una lectura al mapa
de este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Miscelánea geográfica. Un espacio para explorar oral, un retrato de la fisonomía de nuestra tierra a través de las voces de nuestra gente. Miscelánea geográfica. Bienvenidos.
Buena tarde tengan todos ustedes, ya estamos de nuevo aquí en su programa Miscelánea Geográfica, como cada jueves y empezando nuevo año. Es un placer saludarles en estos micrófonos, el doctor Irineo Martínez Barragán y su servidora Elizabeth Reina. Les damos la bienvenida a un programa más y queremos agradecer a quienes hacen posible este programa, que es en la subdirección regional a Elia Macías, en la producción a Silvestre Canil, en la conducción Irineo Martínez Barragán, en la producción ejecutiva Elizabeth Reina y en la operación técnica y transmisión en Facebook Aldair Arechiga. Un placer estar con ustedes y bueno, gracias por escucharnos. Ya venimos con pilas recargadas, con nuevos temas y vamos a ver qué sale. El día de hoy tenemos un tema, bueno, interesante, como todos los que les presentamos aquí, el rodeo de ayer y anteayer. Y bueno, aunque ya hemos hablado en otros programas del rodeo, todavía tiene tema de qué hablar, tema de conversación. Y para hablarnos del rodeo está aquí Olivia Martínez Barragán y Felipe Brambila Martínez. Bienvenidos. Gracias por estar en el programa. Doctor Irineo.
Buenas tardes, noches a todo el auditorio. Gracias, Elizabeth. Un programa hoy totalmente en vivo. Hoy, ¿qué es? 24 o 25. 25 de enero de 2024. Pues nada, nos da mucho gusto y mucha emoción. En particular a mí, porque otra vez vamos a hablar de un lugar que para mí es muy entrañable y que ya, como dijo Elizabeth, ya hemos tenido varios invitados. Estuvo Magdalena Martínez hablando del rodeo, fue la primera que vino a hablar aquí del rodeo. Estuvo Arcelia Martínez y María de la Paz Martínez también hablando del rodeo. Estuvo Macario Martínez, que más bien habló del cabrito, del rincón del cabrito, y luego y un poco de su estancia aquí en la prepa. Lo invité para que nos dijera cómo le había ido en Moscú, el viaje, el regreso y su estancia, y nunca nos llevamos, cómo no salió la prepa. Y bueno, tenemos pendientes. Yo decía que uno, pero luego algunos que nos escucharon dijeron, no, te faltan como cinco programas para que te lleve a Moscú y te regrese a Moscú. Ahora quise invitar a Olivia y a Felipe. Olivia Martínez, que es mi hermana, Felipe, que es su hijo, o sea, es mi sobrino. Porque un lugar, cualquiera que este sea, tiene muchas miradas, muchas perspectivas, muchos puntos de vista, y estoy seguro que si comparamos estos tres programas y este cuarto programa, estos tres programas pasados y este cuarto programa, van a salir cosas diferentes pero complementarias, para tener como una claridad mayor del rodeo. Olivia nació en el Rincón del Cabrito, pero chiquilla se la trajeron, muy chiquita se vinieron con la familia, según entiendo, ahorita me corrige, a El Rodeo, y bueno, ya tuvieron, ya ella tuvo una infancia y una juventud ahí en El Rodeo, en dos domicilios diferentes, y de eso quiero que me platique, con eso abrimos. Felipe, bueno, una introducción. Yo me acuerdo que esta familia, la familia de Olivia y sus hijos, les gustaba ir mucho al rancho, sobre todo cuando regresaron de Molango. José, mi cuñado, era minero y se fueron, como muchas familias aquí, se fueron a Molango, así, siguiendo la mina, y los nacidos allá pues les dicen calzoncín, y aquí tenemos un calzoncín, ¿no? De invitada. Entonces, a ver, Olivia, tus recuerdos, y en particular me gustaría que me describieras la casa de nuestra abuela, pero también cómo era la tarjea, ese manantial de agua, para qué se usaba la tarjea, eso que a mí me parecía muy bonito, que ahora pues la tarjea está aterrada ya. No es fácil identificarla, que eso había sido una tarjea, un abrevadero para el ganado en el cerro. Esa, digamos, esa primera etapa de tus recuerdos, digamos, más lejanos, y cómo, cuáles son tus recuerdos de cuando se empezó a construir la casa esa que ahora todos reconocemos como la casa de mis padres, ¿no? A ver, ¿qué nos puedes contar de eso?
Bueno, la casa de mi abuela era un cuarto y un corredor y pasillo, era todo. Uh-huh. Y ahí todos dormíamos en el cuarto.
Ya eso, todos.
Éramos varios. Uh-huh. Pero tú no.
Ah, no, yo no.
Él todavía no venía.
Ay.
Y luego la tarjea, tenía bastante agua, porque llegaba uno y hacia allá había pantano, no sé cómo se diga. Mucha
azar,
agua, sí, que se tiraba.
Uh-huh.
Lirios y animales. Bastante agua, y desde la casa de mi abuela íbamos para allá a llevar agua. Pero allá lavábamos, allá nos bañábamos, sacábamos las vacas del potrero para llevarlas al agua hasta allá.
Ajá.
La verdad, yo fui muy feliz en el rancho. Me gustó mucho.
Había varios lavaderos ahí, yo todavía me acuerdo de que las señoras se iban a lavar y decían que cuando uno no sabía los chismes, pues decían, no fui a lavar, y ya después no fui al molino, ¿no? Porque no estaba uno enterado, es como el Facebook de ahora, ¿no? Para enterarse de los chismes. La tarjea eran dos piletas de agua. Siempre se tiraba el agua, siempre sobraba. Una por, digamos, la tarjeta estaba orientada de norte a sur o de sur a norte, y tenía una barda divisoria en medio, y eran dos tarjetas, y entonces el ganado podía brevar del lado izquierdo y también del lado derecho. Y también esa tarjeta a lo largo cruzaba una barda del corral, de un corral de herradero, de ladrillo, que todavía está muy modificado, pero todavía, y entonces parte de esa tarjea estaba del lado interior del corral, para que el ganado encerrado en ese corral, que era un corral, que era toda una infraestructura que había mandado hacer el hacendado de Aguacapán, don Carlos Valencia, pues era para recoger el ganado y tenerlo ahí, para que el ganado solo vaya a viajar. Esa tarjeta tiene también un dato muy interesante. Ahí se reunieron los agraristas, comandados, encabezados por Casimiro Castillo, a festejar cuando les dieron el ejido en 1924. Y se tomaron la foto, ahí está una foto en el ejido de Autlán, y por ahí había circulado en internet. Y mi padre platica una anécdota, yo no sé si tú la llegas a escuchar, que pues en 1924 mi padre tenía 16 años, llevaba un chiquihuite lleno de pitayas a vender a Aguacapán, y pasó por ahí, y ahí estaban los agraristas con mariachi y todo, festejando, y entonces lo vieron pasar y le llamaron, y ¿qué traes? Pues pitayas, y pues les voy a vender a Aguacapán. No, a ver, ¿a cuánto la que me guste? Pues a tanto. Y se las acabaron todas las del chiquihuite. A ver, continúa con la anécdota, Olivia.
Le dijo, te la voy a pagar muy bien, la que me guste. Y se las acabaron todas las pitayas y ya páguenme. Es que ninguna me gustó y no le pagaron nada a mi padre, sin vergüenzas.
Sin vergüenzas. ¿Y luego?
Pues, ¿qué pasó?
Ay, tienen que andarles corrigiendo. A ver, corrígeme. Y entonces ya pues se puso a chillar, pues todos enriflados y empistolados, pues ¿qué hacía? Se puso a chillar, y entonces Casimiro Castillo lo divisó chillando, y entonces fue a ver, ¿qué muchacho tú qué tienes? ¿Por qué chillas? Es que ya le platicó, y entonces ya Casimiro Castillo dio la instrucción que se las pagaran todas, y se las pagaron todas. Ese es el testimonio de mi padre. 1924, y ha de haber sido por ahí a finales de abril, mayo, el festejo, porque la fotografía que circula por ahí dice marzo. Yo creo que se han de haber equivocado, debe ser mayo 1924, porque en marzo todavía no hay pitayas, allá en el rancho no. En fin, y la casa paterna, en la que tú ya viviste siendo jovencita y de donde saliste para casarte, ¿cómo se construyó?
Mira, mi padre vino aquí a la comunidad agraria, a la oficina, y les dijo que se le daban un lote en el rodeo. Y ya le dijeron que sí, que lo escogiera donde él quisiera. Entonces ya mi padre empezó a construir, hicieron ahí en el patio, ahí de donde está, entre el mango y el aguacate, había un pozo, no sé saberlo.
Sí.
Y ahí sacaron para hacer el adobe.
Bueno, primero sacaron del pozo de agua que está dentro de la casa, y luego hicieron otro pozo en el patio.
Okay. No, pero el pozo ese del que estoy hablando es para sacar lodo para hacer el adobe.
Ajá.
Entonces.
¿Y el agua dónde la sacaban?
Pues del pozo.
Desde el pozo. Y del pozo al principio tenía tierra, tenía lodo, ¿no?
Sí. Entonces, una personita ahí que no quiero decir quién es, vino aquí y les dijo que Domingo había agarrado un lote, entonces
Tío Romaldo, hermano de mi padre, sí, y vino a reclamar porque mi padre no era del ejido de Autlán, no era del ejido de la herradura.
Entonces mi padre dijo, si ustedes no quieren que yo construya la casa aquí, aviento todos los adobes al pozo y me voy y construyo en el potrero una casa. Y le dijeron, no, aquí está, nosotros te dimos el lote. Entonces, antes torteábamos a mano. Entonces mi padre llevó de aquí albañiles porque allá no había para que hicieran la casa. Entonces a tu hermanito Macario no le gustaron las tortillas. No, como teníamos que tortear mucho y pues para tortear a mano, entonces nos compraron un torteador. Y a tu hermanito Macario no le gustaron las tortillas de torteador. Entonces, el sábado, uno de tantos sábados, lo escondió. Antes, ahora venden la cal en sacos, y antes la vendían la cal en piedras. Entonces ahí estaba, y ahí escondió el torteador. Y ya lo buscamos por toda la casa, y yo no sé, y yo no sé, y yo no sé. Ya por fin el lunes lo saco, y ándale, al siguiente sábado...
Se vuelve a perder.
Se vuelve a perder, y lo buscamos en la cal y por todo el corral, y no lo hallamos, y se lo había llevado al potrero. Entonces, para el siguiente sábado, Pablo escondió. Y ya no nos lo volvió a esconder Macario, porque primero Pablo escondía. Uh-huh. Y pues...
Sí, una... sí, sí, pues Macario era el mayor hombre, y luego una turrutera de mujeres... Concha, Paz, Arcelia, tú, Ana, no, pues pobrecito mi hermano Macario, y luego ya empezaron los hombres, ¿no? Vamos a ir a una primera pausa y regresamos.
Arcoíris que pueda igualar.
Hablemos de lugares, sus paisajes y su gente. En un momento regresamos. Localidades, paisajes y las voces de nuestra región. Miscelánea Geográfica. Ya estamos de regreso.
Valencia tenía un corral muy grande, era parte de su herencia. En las tierras del rodeo relinchaban los garañones y sus potrancas muy finas daban crías de a montones. Desde que allí amanecía hasta que el sol se metía, 30 centavos ganaban nomás los peones al día.
No, ya estamos de regreso. A ver, Elizabeth, ¿qué estamos escuchando?
Bueno, estamos escuchando la canción del rodeo. Es una composición del Zorro Casillas, a quien ya tuvimos de invitado en este programa también alguna vez. Y estamos conversando con la señora Olivia Martínez y con Felipe Brambila. El tema de hoy, el rodeo de ayer y anteayer.
Bueno, seguimos en el anteayer porque acá mi hermana pues ya está viejita. Dime lo que me dices normalmente aquí en la radio cuando te digo eso. Vamos a continuar. Nos quedamos con la tarjea y la casa, que al finalmente es la casa donde yo nací y que ahí sigue en pie, y que pues para mí y para toda la familia es un patrimonio, ahí la estamos sosteniendo y a la cual están totalmente invitados. El rodeo es muy bonito. La tarjea, esa tarjea que le robaron el agua para meterla, a domiciliarla. Entonces, pues también por eso se secó la tarjea, porque esa agua la saca. Y ahí donde nace el manantial, que es muy cerca, ahí arribita de la tarjea, pues está muy arbolado de higueras y otros árboles muy frondosos, y es un lugar muy agradable, muy bonito, una vista muy, 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 muy bonita. Adelante, Olivia.
Ese nacimiento de agua se secó porque tumbaron toda la vegetación y sembraron. Entonces, por eso ya no hubo agua. Igual pasó en el rincón del cabrito, de que tumbaron los árboles y se secó el nacimiento.
Ya ven cómo se generan debates y hay muchos puntos de vista. Te voy a contradecir, hermana. Si tú llegas al rodeo y te asomas ahí en la primer calle rumbo al cerro, está muy frondosa la vegetación. Lo que pasa es que la primer calle, esa por donde entra uno al rodeo, esa se sirve del agua del manantial. El resto del rodeo tiene agua de la noria de acá del higueral nuevo. Entonces, y está bombeada, pero la primer calle es así. Yo algún día platiqué con el presidente municipal y le manifestaba el maestro Gustavo Robles, el presidente Gustavo Robles, y le decía que sería muy bonito hacer un trabajo de rescate arqueológico de la Tarjea y recuperar el agua. Y bueno, la noria de acá del Igaral, que se alimenta con los escurrimientos subterráneos del arroyo Huacapán, pues tiene mucha agua como para abastecer esa otra calle, ¿no? Esa calle que no se abastece, y recuperar, y sería una fuente y un paseo muy, muy bonito, y además tiene, pues es un lugar con patrimonio histórico, porque todos sabemos que la historia del agrarismo en Autlán sigue muy viva, y Casimiro Castillo, pues es un personaje. Y entonces ahí mi padre contaba, seguramente tú también la escuchaste la anécdota, que el día que festejaron, ese abril-mayo de 1924, pusieron una banderola en las dos cuchillas de la cañada que hace esta entrada del arroyo El Cabrito, para significar que de esas dos crestas montañosas hacia Autlán, todo era del ejido de Autlán. Y entonces la cerca de piedra que está ahí, que divide el campo deportivo de la parcela de Salvador Pelayo, es el límite entre el ejido de Autlán y el ejido de la Herradura. Eso es la principal razón. Sí es cierto que deforestaron, pero ahorita está muy arbolado, ya no siembran en esa zona, ni en la parte de arriba, no es fundamentalmente por esa razón. La del Cabrito sí, la del Cabrito sí, porque se hicieron parcelas de cultivo, y ese manantial del Cabrito, donde mi abuelo Victoriano tenía una huerta y sembraba hortalizas, y mi padre contaba que él venía a Autlán a venderlas, las hortalizas. En fin, y de esto pues nada más tú lo sabes, las venidas a Autlán, tu experiencia, la avenida, ¿a qué venían a Autlán? ¿Cómo se venían? ¿Qué venían a hacer? Y luego cuando ya finalmente te hiciste citadina y te sacaron de allá del rancho y te viniste a la ciudad de Autlán y casada y toda la cosa. A ver, cuéntanos esa parte.
Bueno, mira, yo aparentemente fui muy feliz en el rancho. Era muy pesado en el rancho, pero yo era feliz. Íbamos al cerro a cortar pitayas para vender, íbamos al cerro a la leña, íbamos al cerro a bajar las vacas. Una vez jugué parejas de caballos y gané.
Ande pues, ¿a quién le ganaste?
A un sobrino de tu padrino Salomón.
Ah, pues no sé quién es. ¿Y luego qué más?
Pero ya cuando me vine aquí ya no me gustó el rancho. Ya no me gustó porque, pues, aquí nomás le abría uno a la llave y ya estaba la lumbre. Bueno, yo cociné de primero con leña, pero cuando me vine unos días en carnaval me traían mi tío Fidencio, que para llevarme a los toros.
Fidencio Aldaco.
Uh-huh. Fueron y me invitaron a mí que para llevarme a los toros, y como me encantaba el toro de once, ¡uy, yo feliz! Nunca me llevaron a los toros. Pero yo era feliz, nomás le abría la llave y ya estaba la lumbre puesta. Nomás le abría la llave y ya estaba el agua. Agarraba el traste del nixtamal y me iba al molino, y allá teníamos que moler, y a veces hasta para llenábamos.
Entonces, el metate.
Vine como unos 3 años que me traían al carnaval. Yo nunca le dije a mi madre, no me han llevado a los toros. Nunca le dije. De esos años que vine, una sola vez me trajeron al jardín y no me dieron un peso para comprarme un dulce. Y mis primos, los hijos de mi tío, todos los domingos se venían a la matiné, estaba de moda la matiné, y yo me quedaba, yo era la sirvienta sin sueldo. Entonces, un día me dijo mi tío, reaccionó mi tío y me dijo, Prieta, ¿no fuiste a la matiné? Tío, ¿y con qué dinero? Para el otro domingo te apuras, haces todo lo que tu tía te diga yo te voy a dar dinero para que vayas a la matiné. No, hombre, me levanté, hice el almuerzo y les di, lavé los trastes. Tía, ya terminé todo el quehacer, me voy a la matiné, mi tío Fidencio me va a dar dinero para irme. No, no has terminado. Algunas personas tienen la costumbre en la pared poner jarros, ollas, cazuelas y todo. Bajo todo, no has terminado, lávalos. Pues ya qué. Entonces ya viene mi tío, Prieta, ¿ya acabaste? No, tío, no he acabado. Para el otro domingo te apuras. Terminé yo de lavar los trastes y les dije, voy a buscar a mi padre. Y ya busqué a mi padre y le dije que me quería ir. Siempre casi me llevaban a la fuerza, pero ese día yo me quise ir. Al siguiente carnaval ahí van por mí. Ándale, Olivia, ya vino Fidencio y Chole para que te vayas, para llevarte a los toros. Y ya vine y le dije, no voy. ¿Cómo que no vas? No. Te vamos a llevar a los toros. Madre, todos estos años que he ido, ningún día me han llevado a los toros. Le dije, un día mi tío Fidencio dijo que me iba a dar para la matiné. Le dije, y mi tía me bajó todas las ollas, cazuelas, jarros para que los lavara. Le dije, no voy. Ahora sí te vamos a llevar, no. Y ya no quise. Pero pues yo me la pasaba a gusto, aunque no me llevaran a los toros.
¿A qué edad te casaste? ¿Saliste del rancho? Ya,
me casé
para vivir ahí.
De 18 acá. Años.
De 18 años. Uh-huh. Y te viniste a vivir a Autlán. Y ya en Autlán, pues ya tenías todas esas comodidades urbanas. Y luego tu marido trabajaba en la minera. Uh-huh. Era minero. Uh-huh. Y luego... ¿El accidente que tuvo, lo tuvo aquí o lo tuvo allá en Bolango?
No, lo tuvo en el estado de Hidalgo.
En el estado de Hidalgo.
En Otongo.
En Otongo. Entonces, ¿en qué año se fueron a Otongo? Y ya iba Aurora y Griselda nacidas, ¿verdad?
Sí, pero José se fue primero. Aurora, cuando él se fue ya estaba Aurora nacida. Y quedé embarazada y después nació Gris y ya vino por nosotros porque le dijeron que yo había dicho... Ahí va el chisme, que yo había dicho que ni ahora ni nunca me iba con él al estado de Hidalgo. Ajá. Que ni ahora ni nunca. Entonces cuando vine por ti, ¿te vas o te quedas? Ay, le dije, ni qué preguntar, me voy contigo. Y se quedó así, porque le dijeron que yo ni ahora ni nunca me iba con él. Y allá duramos 3 años, y allá fue donde se accidentó, se fracturó la columna, y de lo que le dieron, compramos la casa.
La casa donde vives ahí por Juárez. Uh-huh. Bueno, ya estando en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, nace Felipe, y el calzoncín, ¿a qué edad te veniste, Felipe? Nomás eso para irnos al siguiente corte.
Seguro no estoy, pero cuentan que tendría 3 meses de edad.
Ah, ¿tú no te acuerdas?
Yo no me acuerdo.
Tenías 3 meses, te viniste.
Sí, pero yo...
Pero lo calzón si no se te quita.
No, yo les creo lo que me dijeron.
Ok, vamos a ir a nuestro segundo corte y regresamos retomar estas pláticas. Acá tengo... más participación de Olivia y vamos a empezar a ver si tenemos comentarios.
Cultura, patrimonio e identidades de la región. Sierra de Amula, Costa Sur. Sigue en la sintonía de Miscelánea Geográfica. Paisajes, tradiciones y costumbres. Una lectura al mapa de nuestra región. Escuchas Miscelánea Geográfica. Continuamos.
Venimos a conocer a un hombre que es de Jiquilpan, que ya recibió el poder. Desde Jalisco, muchachos, venimos a conocer a un hombre que es de Jiquilpan, que ya recibió el poder.
¡Viva Cárdenas, muchachos! ¡Viva la revolución! ¡Que vivan los agraristas! ¡Orgullo de la nación! ¡Viva Cárdenas, muchachos! Así como están oyendo, ¡que vivan los agraristas! ¡Es el supremo gobierno!
Ya estamos de regreso escuchando El Son de los Agraristas, interpretado por el Mariachi Navidad. Y tenemos saludos. Hay saludos de Fernando Daniel Brambila, saludos a Felipe y a la señora Olivia. A Yolanda Ramírez, saludos invitados y conductores. Dina, felicitaciones, excelente programa. Fernanda Anguiano, saludos a los invitados de hoy y a Josué, que los está escuchando. Berta Zúñiga, maestro Irineo, felicidades por su programa. Bueno, y le recordamos que estamos hablando del rodeo de ayer y anteayer con la señora Olivia Martínez y Felipe Brambila.
Bueno, Elia pregunta, Elia Macías, nuestra subdirectora aquí de radio, les pregunta a los radialistas y yo les pregunto a ustedes que si ya pudieron escuchar la radio, ya Alexa ya les hizo el favor de conectarlos. Ya pueden conectarse a Radio Universidad Guadalajara Autlán a través de Alexa. Ya le pueden ordenar a Alexa que los comunique. Bueno, por siempre, por favor, para que Alexa los comunique. Bueno, se regresan a Autlán. Tú todavía estás chiquillo, entonces todavía no tienes recuerdos. ¿Cómo estuvo el regreso a Autlán? ¿Se regresaron porque José se accidentó?
Sí, ya no podía trabajar. Entonces lo liquidaron, le dieron su liquidación, nos dieron hasta para el traslado del mueble y el pasaje.
Ajá. ¿Y llegan y dónde se instalaron?
Nos instalamos en el rodeo, entonces mi padre se puso a buscarnos la casa.
Okay.
Y pues nos buscó esa y la verdad me gusta la zona.
¿Cuánto tiempo duraron en el rodeo?
No me acuerdo.
Bueno, ¿y qué cambios encontraste entre el rodeo que dejaste y el rodeo que encontraste al regreso?
Pues no le hallé muchos cambios.
Okay. Muy bien. ¿Por qué iban de todos los hijos y las hijas de mi padre, la familia, que se vinieron a vivir a Autlán, a Mezquitán, y bueno, algunos nos fuimos más lejos? Yo creo que ustedes eran los que más iban al rodeo. ¿Por qué iban tanto al rodeo? ¿Por qué? Si a ti no te gustaba el rodeo, ¿por qué ibas tanto y por qué tus hijos iban?
Mira,
tanto?
Para vivir no me gusta. Pero para ir de visita a domingo, tú sabes que lo visito cada 15 días y estoy 24 horas ahí en el rancho. De visita sí me gusta, pero ya para vivir allá no.
¿Qué era lo bonito o lo atractivo del rodeo para ti, Felipe?
Que cada vez
gustaba,
que
iba, ¿o no te gustaba?
Sí me gustaba ir porque cada vez que íbamos había mucha variedad de frutas, ciruelas, mangos. Si nos íbamos más al cerro, allá para el cabrito,
A los aguilotes,
a las anonas. Cada vez que íbamos había diferente fruta y nos veníamos con la cubeta llena de fruta. Y los elotes, las calabacitas, todo había cosas que traer del rancho.
Yo
múcheles,
ajá.
Todo, mucha fruta.
Okay. Yo me acuerdo una vez, mi padre tenía vacas y caballos. Pues que ahí se los dejaba a la gente, que se los cuidara por el cerro ahí, que los podía tener pastoreando una temporada. Y me acuerdo que una vez tuvo varias vacas de ordeña y las podía ordeñar, y un día, y tenían un toro, y un día mi madre le puso una revolcada al toro, y porque mi madre pues ordeñaba, y pues como casi todas o todas las mujeres de rancho. Ahí entre el lodo y las vacas y los toros. Eso es por un lado. Por otro lado, creo que eran don Rafael Piña, un personaje agrarista importante, ya hace tiempo que murió, un par de caballos, yo me acuerdo, garañones, o al menos uno de ellos era garañón. Y mi madre nos decía, nosotros que estábamos chiquillos, va a venir Olivia con sus hijos y había que irlos a esperar al crucero de Aguacapán y nos íbamos a caballo y llevábamos ese caballo, quizás Domingo, mi hermano menor y yo, no me acuerdo bien. El caso es que pues ya llegamos allá al cruce de Aguacapán y ya nos fuimos al rancho, llevamos el caballo pues para que cargaran las cosas que trajeran de Autlán y también se subieran los chiquillos. Pues Griselda, Aurora y Griselda estaban chiquillas y se subieron al caballo. Por alguna razón se soltó, lo solté y empieza a correr el caballo y hace sembradero de muchachas. ¿Te acuerdas de eso, Olivia? ¿Cómo estuvo?
Pues los descuidaste.
Yo fui.
Pues tú soltaste el caballo, tú mismo estás diciendo.
Pues yo no me acuerdo bien, yo estaba chiquillo. Y se cayeron, pues no hicieron nada. No. Y luego, pasaban muchas cosas. Un día creo que mi madre, a ver si te acuerdas, Felipe, nos mandó a cortar parotas. Y teníamos ganchos con horquillas para cortar pitayas, con picos. Pero entonces, para no quitar la horquilla, pues nada más le poníamos un chicol ahí junto a la horquilla y chicoleábamos y ya se caían las parotas, las juntábamos y ya no las llevábamos. Debió haber sido, pues seguramente en Semana Santa. Y entonces que se descuelga, se despega la horquilla. ¿Y qué pasó, Felipe?
Yo no me acuerdo que tú hayas sido. Yo me acuerdo que un hijo de mi tía María, creo que Esquivel.
Sí, fue un hijo de mi tía María. ¿Tino?
Llegó y le dijo: tía, me presta el gancho, vamos a ir a las
parotas, ¿no?
A las parotas, al arroyo. Y mi abuela, muy ocurrente, que vaya Felipe, que traiga su montoncito. Y Esquivel estaba cortando, y yo y Petra peleándonos por las que cortaban. Me acuerdo que a la segunda o tercera fruta que colgó, se quebró el gancho y la horquilla a milímetros del ojo, me entró un pico y me agarró el puro pellejo y me salió más abajito. Por poquito me quedo ciego. Y caminé, eran 300 metros de la parota con mi abuela, la casa de mi abuela. Me acuerdo que todavía con el gancho así.
En la mano, sí.
Y mi mamá se puso histérica, quería dar un raite para tener una buclana. Y mi abuela, me acuerdo bien que me jaló el gancho. Toda la noche me pusieron clavos mojosos que para la infección. Ese era el remedio antiguo. Al siguiente día me trajeron aquí a Autlán y estaba la Cruz Roja por la entrada del Sol al Plaza Toros, por la entrada actual. Uh-huh. Y me acuerdo que me dijo: ¿quieres inyecciones? Le dije: no. Y como que yo pienso que me dieron una gasa para limpiarme por dentro porque me dolía muchísimo. Porque no quise que me anestesiaran. Hasta después comprendí que no quise que me anestesiaran. Y esa fue la anécdota que tuve, uno de los accidentes que tuvimos por ir a las parotas. Pero todo el tiempo que íbamos al rodeo nos pasaba algo.
Siempre.
Tengo un hermano que yo le digo que parece cangrejo, porque se quebró por caída de caballos y no las puedes tirar bien las manos. Noé no puedes tirar las manos bien. Una la tiene media corvita y la otra la tiene una bola aquí. Por caída de caballos. No puedes tirar bien las manos. Y todo pasó en rodeo, pero éramos felices. Seguimos siendo cuando nos invitan a ir.
¿Y el columpio?
El columpio, en ese tiempo lo veíamos altísima la barda. Yo era boy, creo que me dan el pecho la barda porque nos subíamos.
Ay, sí, ya creciste mucho.
En lo que es el lindero del corral de mi abuela al corral de los Terriques Martínez. Ahí nos balanceábamos, nos apoyábamos para pasearnos en el columpio, porque en el corral había dos mezquites y ya se acabaron, ya pura construcción, pura grama.
Pero era deporte extremo, el columpio, aventarse de la pared, que debe tener un metro y medio de alto, y ahí se columpiaban
los chiquillos. Nos los encimamos 3-4 muchachos y a ver quién se caía primero. Y nos aventamos de la barda y nos balanceamos.
Pero esa era diversión.
Ah, sí, era diversión. ¿Qué más anécdotas, Felipe? ¿Alguna otra cosa que te acuerdes? Tú, Olivia, ya de... Yo me acuerdo, me llama mucho la atención a propósito de Semana Santa y las parotas. A mi madre la visitaban sus hermanas mayores, Lola y María.
Menores.
Y era toda una fiesta en los días de guardar, de Semana Santa, jueves, viernes y sábado. Y se la pasaban haciendo cualquier tipo de potaje. Capirotada, tortas de plátano, tortas de camarón, parotas.
Nopales,
era exquisito. Me acuerdo que mi tía Lola, yo creo que era la más religiosa de las tres. Decía, ay, Luisa, estos son días de ayunar, pero que Dios me perdone, esto está re bueno. Entonces persinaba y se echaba una cucharada de una cosa y una cucharada de otra. Saludos a mi tía Lola allá en Vallarta, que es ella y mi tío Pedro, son los hermanos que quedan de mi madre. Del jetón que puedes platicar y de los del macho moro y eso.
Fueron mis primeros viajes a Lagunillas en esos caballos por el cerro. Ajá. De día me iba a las 5 de la tarde de día. De allá para acá me venía con los ojos cerrados para que no me asustara nada. Cuando iba un montón de nietos, todo contento, pero al siguiente día mi abuelo, enojado porque no hallaba sus herramientas de trabajo, me estoy refiriendo como a los piales, las sogas para manejar sus vacas, no los hallaba porque los nietos se los dejaban regados por todos lados.
¿Y mi madre qué tal? Que le rompían todo. ¿Y cómo andaba con el chicote detrás de ustedes?
La soga del pozo. Esa soga del pozo hacía milagros.
Tienen que salir las cosas, sí, si salían, ¿verdad?
Sí salían, quebradas pero salían.
Bueno, pues vamos a nuestro tercer corte y regresamos en unos minutos.
Hablemos de lugares, sus paisajes y su gente. En un momento regresamos. Localidades, paisajes y las voces de nuestra región. Miscelánea geográfica. Ya estamos de regreso.
Regreso escuchando la canción Viva Utlán, interpretada por el Mariachi Vargas de Tecalitlán, y tenemos saludos a Ana María Martínez Barragán. Qué gusto me da ver a la familia, me hace recordar mis vivencias hasta los 20 años, que fue cuando me alejé. Saludos y saludos al cuarteto, que son excelentes. Brambila Noé, el jetón tumbó a todos los nietos. Guillermo Tobar Vázquez, es interesante conocer los motivos por los que a las personas les gusta o les disgusta vivir o visitar un lugar. Lo que para unos es atractivo, como estar en un lugar apartado del bullicio, para otros puede ser repulsivo. Saludos a los conductores y a los invitados. Y tenemos también saludos y un mensaje del doctor Octavio Santana. Muchas felicidades por el programa, conocer esas historias nos enriquece como sociedad, pues son procesos que sabemos por la historia oficial, pero no de vivencias como la presente. Muchas gracias a todos los que se ponen en contacto con nosotros y esperamos que así sigan este y todos los demás programas. Y bien, continuamos con esta amena charla con la señora Olivia Martínez y Felipe Brambila.
A ver, Olivia, más cosas. Las fiestas del rodeo eran épicas, eran muy bonitas, yo me acuerdo. Luego se caían los tablados y las reinas azotaban por allá. Y en ese corral, que ya hablamos de él, de ganado, del Pero a ver, cuando eras jovencita, las fiestas, ahora, y me gustaría que Felipe nos platicara. Sí estuviste, ¿verdad? Ahora el primero.
No, estuve, no pude ir.
No. Ah, ahorita yo les platico. Muy bonita la fiesta de este primero de enero, de primero de año. Pero platícanos, esas fiestas, las fiestas del rodeo, las del... Si te tocó participar en algunas de las paseadoras del 15 de agosto y...
Sí.
Y los concursos en la escuela, las apuestas que hacían los padres en favor de sus hijos.
Recuerdo que mi tío Fidencio, el secretario del eterno comandante de Ismael Barragán, cada año en la escuela al final, porque antes era iban los padres, iban, y ahora ya es diferente entonces concursábamos. Entonces la hija de mi tío Fidencio, porque se crió en el rancho, la mayor, Victoria, y yo participamos en una operación de dividir, y el profesor Juan Ramírez Camacho era nuestro maestro. Tuvimos muchos maestros, porque mi padre nada más hasta tercero de primaria había, y mi padre nos mandó 3-4 años, tercero, porque no había más.
Por burros.
No, decía mi padre que el muchacho no debe de faltar a la escuela por gusto. Okay. Y nos mandaba porque no nos quería. Y entonces nos pusimos Victoria y yo a competir en una operación de dividir en el pizarrón allá. Y yo estaba muy calmadita y mi madre muy nerviosa. Y dice que se arrima el profesor Juan y le dice, y Victoria rápido, y luego se hace así.
¿Cómo? Se paraba y levantaba las manos. Es que no todo el mundo te ve, por eso
estaba
digo.
Estaba así del pizarrón y terminaba la operación y le daba la espalda al pizarrón y la cara al público.
Victoria, es que eran competiciones públicas. Sí. Había un foro y Victoria, en el patio de la escuela.
Victoria, bórrala y vuélvela a hacer. Y ya otra vez, pero rápido, y yo bien calmada. Y ya mi madre bien nerviosa y le dice al profesor Juan, no te preocupes, Luisa, tu hija va a ganar. Tu hija es calmada, pero muy segura. Tres veces le dijeron a Victoria que la borrara. Y donde dijo la cuarta vez, se pone llori, llori. Y ya no la hizo. Uh-huh. Y mi tío Fidencio daba el premio. Me dio en aquellos ayeres 5 pesos. Porque yo gané la operación. Uh-huh. En 5 pesos me regaló.
¿Y las fiestas?
Pues eran muy bonitas, nos divertíamos, pues no había más. Ay, déjenme presumirles. Yo presumo que el rodeo es una ciudad, porque solamente las ciudades tienen periférico y el rodeo tiene periférico. Uh-huh. Tiene periférico.
Sí. Uh-huh. Ay, así le vamos a llamar. ¿Alguna otra cosa, Felipe? ¿Algún recuerdo? ¿Alguna cosa? Bueno, sobre todo ya haciéndolo para el presente. Ah, bueno, antes de que intervenga, yo dije que iba a hablar. Fíjense que para este primero de diciembre, mi hermano Domingo, que es el único de mis hermanos que vive en el rodeo, le nació un becerro que nació con una hernia en el ombligo. Y ya investigó mi hermano, era muy peligroso operarlo, la mayoría se morían, era muy costoso. Total que decidió que no le íbamos a comer para el primero de enero. Entonces, ¿qué le iba a regalar al becerro? Si iba a ser birria, y tiene unas becerritas ahí, unas vaquillitas, y que iba a haber jaripeo. Y bueno, es el gusto de ellos. Y entonces se puso la birria, otros cooperaron con chicharrones. Total, y a propósito del carnaval que está próximo y de lo carísimo de los boletos, pues ahí la gente del rancho se cooperó, todo mundo anduvo en el rejuego ahí, montando los becerritos, pialando, jineteando. Eso sí, el alcohol, no faltaba quien te invitara una cerveza, un trago de tequila, de vino. Pero la comida toda fue gratuita, y fue un convivio para todo el rancho, incluso yo alcancé a ver gente que llegó de fuera del rancho, y me gustó mucho, porque así eran las fiestas de Autlán cuando recién se inauguró la Plaza de Toros de Autlán, en donde estaban los gremios, y entonces organizaban, cada gremio organizaba un día de festejo del carnaval, y normalmente la comunidad en general entraba a los toros gratis, y luego se venía al recibimiento y le daban de comer. Ahora este es un negocio, pues para muchos ya es caro, ¿no? Ya muchos no alcanzan nada. Y ese convivio del pueblo se pierde en muchos sentidos, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustó mucho de este festejo, ¿no? Que yo ya me acordaba, pues yo me salí muchos años de acá, ¿no? Y me gustó. Yo al principio escuché a mi hermano que quería hacer eso y dije, bueno, pero no, ya cuando estuve ahí, muy bonito el rejuego, las vaquillas eran algunas grandecitas. Bueno, Marcos Terríquez, el que lo conozca, el pedazo, mejor conocido ahí en el ámbito del jaripeo, se subió una vaquillita y lo tumbó. Digo, claro, no es lo mismo, y pues Marcos llegó a ser un jinete profesional, ¿no? En fin, para cerrar, ya tenemos que ir cerrando, o ya tenemos que cerrar. ¿Alguna conclusión, Felipe? ¿Algún comentario final?
No, que todas las fiestas son muy buenas en el rodeo. Antes, me acuerdo que nos íbamos al cerro, al uso común de todos los agricultores, ganaderos, y nos bajamos todo el animal que había allá, parejo, de quien sea, y hacíamos las fiestas. Uh-huh. Eran fiestas para el rancho, pero ahorita no hay quien organice, o no hay muchos organizadores, uh-huh. Y se va acabando esas fiestas.
Una última cosa que quieras decir, Olivia, para despedir el programa.
No, pues me dio mucho gusto que me hubieran invitado, y la verdad, los invito a la ciudad del rodeo para que vean el periférico.
Ay, hay muchas más cosas, la tarjea, el ojo de agua, pero bueno, está bien también el periférico. Oigan, Elizabeth.
Tenemos unos últimos saludos de Bramila Nova, dice: saludos al tío Neo, mi mamá y mi brother Felipe. A Yolanda Ramírez, fue el primero de enero, no de diciembre.
Ah, creo, perdón. Sí, sí.
A la que se refería.
¿Quién manda los saludos?
Yolanda. Noé. Y Noé.
Ah, Noé.
¿Algo más? Porque ya están corriendo aquí con la música.
No, nada más. Ay, saludos a los coordinadores que los tienen, ¿cómo dijo usted?
Cuepados, ahí trabaja y trabaja.
Están
así
trabajando
nos tienen,
mucho.
Saludos a los coordinadores de carrera. Saludos a todos los que se comunicaron, y pues a todos los radioescuchas en general. Ya se pueden conectar a Radio Universidad de Guadalajara Autlán por Alexa. Muchas gracias, buenas noches.
Hasta la próxima. Gracias y saludos a todos los que nos escuchan por la radio, aunque no nos escriban.
Buenas noches.
Por hoy llega el momento de hacer una pausa. Miscelánea geográfica. Nos encontraremos en otro rumbo de la región en la próxima emisión. Acompáñanos. Miscelánea geográfica. Somos.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.